Este es el tema de la semana.
Vuelve el perro arrepentido, con sus miradas del infierno, con el hocico partido, con el sabo de la
radiografía.
Nosotros somos Farwell y este es un saludo muy grande para Latin Roll.
Siento mi cuerpo caer. Cruces, cruces para seguir, para correr en medio de la selva. Tu guerrilla y su nido levanta.
Estamos en el latinroll.com. Este es nuestro tema de la semana, nuestra radiografía. Y estamos con el baterista de Árbol. Martín, bienvenido a Latin Roll.
Bueno, muchas gracias, un saludo por ahí, ¿cómo andan?
Pues Martín, encantados de tenerte en el Latin Roll. Primera pregunta obligada, estamos hablando de un árbol. Lo primero que podemos hablar, sobre todo para la gente que no está en Argentina, que tiene ese entorno de árbol tan grande, es de las raíces del árbol. Cuéntanos un poco de esos inicios de la banda y cómo llegó hasta donde está ahora, así de grande y robusto.
Claro, y bueno, te puedo contar que la banda tiene más de 10 años, que arrancamos allá por el 94, 95, y bueno, que en sus principios tuvo así un comienzo obviamente under, como cualquier banda. Nos movíamos en la zona de Aedo, como el oeste del Gran Buenos Aires, que es un lugar muy mítico, donde arrancaron muchas bandas conocidas, ¿no?, de acá de Argentina. Y bueno, nada, empezamos tocando en lugares por ahí. Y un buen día, un grupo muy conocido que queremos mucho, que se llama Café Tacuba, de México, justo por intermedio de ellos, que fuimos a un show, les acercamos nuestra producción independiente que recién habíamos hecho, y ellos al día siguiente lo vieron a Gustavo Santaolalla, y así fue que empezó una relación con Gustavo a los pocos meses, que él nos llamó y nos ofreció para trabajar en su sello.
Admiro tanto tu elegancia al andar, lo bien que frente a los demás te expresas, esas palabras que empleas al hablar, lo que sabes de cultura general.
Martín, quisiera saber un poco, la última producción musical de la banda se llama Hormigas, estuvieron trabajando como hormiguitas todos juntos para llegar a esto. Cuéntame un poco sobre el álbum, de dónde sale el concepto de estas hormigas.
Bien, bueno, Hormigas es nuestro último trabajo, del cual estamos muy contentos. Hace un par de semanas que salió acá en Argentina, en todo el país, y ahora el mes que viene también se va a sacar en México. Y te puedo contar que es el último trabajo que, bueno, tiene así como un espíritu realmente muy grupal en la banda, ¿no? Lo estamos viviendo de esa forma, muy componiendo entre todos y haciendo así como un trabajo realmente grupal, realmente de hormigas. Por eso la idea de ponerle el nombre Hormigas al trabajo, ¿no? Por esa cosa de rescatar lo individual en el grupo, ¿no? Y de aprender por ahí a escuchar al otro y del disenso que salgan así como nuevas ideas, que muchas veces es difícil en un grupo, ¿no?
Oye, Martín, quedémonos en ese concepto. Este disco, lo que hemos escuchado, aparecen cantando casi que todos en el disco y escribiendo, como estabas diciendo, todos. ¿Cómo es ese cambio de pronto a los álbumes anteriores, que de pronto reconocíamos dos voces características y ahora nos estamos dando cuenta que Árbol tiene muchas más voces de las que conocíamos?
Sí, en realidad en un principio Árbol sí fue así, fue en un formato de trío con dos voces adelante, y eso fue por muchos discos. El punto fue que todos fuimos necesitando también como cantar, ¿no? Y la cosa de, hubo como un profundo trabajo con las voces. Entonces, en este último disco ya está como profundizado al máximo. De hecho, Hernán, el guitarrista, que nunca había cantado ningún tema, también canta un tema en este disco. Yo, bueno, había tenido la suerte en el disco anterior, cantaba una canción, en este vuelvo a cantar, y hay otro tema que cantamos entre los cuatro. Después el resto de los temas están cantados mayormente por Pablito en guitarra, que es el cantante de antes, y Seba, que también está cantando un montón. Aparte, tiene como un plus realmente de trabajo así de mucho acerca de las voces y todo. Hay un tema de vuelta que nos atrevemos a hacerlo a capela, que es como un sello personal. Y nada, el disco quedó realmente muy bueno y muy lo produjimos íntegramente nosotros, que es otra diferencia al resto de los discos, ¿no? Que siempre estuvimos con la producción de Gustavo Santaolalla, que es realmente palabras mayores de introducción.
Estoy todo el tiempo observándote, no dejo de
Martín, quería preguntarte sobre la colaboración. ¿Tienen algunos invitados dentro del álbum? Nos encontramos cuando lo destapamos ese Memoria con Fernando de Catupecu. Y también hay una canción que se llama Mira Vos con los Tipitos. Cuéntame también sobre las colaboraciones y todo este tipo de cosas.
Mira, con respecto a las colaboraciones, nosotros siempre, en muchos discos nos pasó que fantaseábamos con invitados y todo, que después nunca se terminaban de concretar. Siento por una cosa de fantasía del momento, y en este disco lo que ocurrió, como que de principio pasó lo mismo, que habíamos fantaseado con invitar a uno y a otro, pero después se dio naturalmente. Justo coincidió que mientras estábamos grabando las voces nosotros en un estudio muy conocido acá de Buenos Aires, que se llama Panda, en el estudio de arriba estaban grabando los Catupecu, pero justo ese día era feriado, entonces no estaban grabando, y Fernando justo pasó a buscar un bajo porque tenía que preparar una parte que tenía que grabar, y ahí fue que surgió todo. Pasó un rato, escuchó el tema que estaba cantando Pablito y se dio de ahí. Y realmente es realmente un agrado tener amigos en el disco, ¿no? Como los Tipitos también, que fue también de forma espontánea, vinieron a mostrarnos su nuevo disco y terminaron grabando un coro en Mirá Vos, que está buenísimo.
Esfuerzo por recordar voces y nombres que ya no están. Vas a ver que hay cosas de las que no te acordás y no te acordás, que intenta el tiempo eliminar.
Oye, Martín, tengo que confesarte que yo soy gran fan de Árbol desde hace muchísimo tiempo. En Colombia tenía la fortuna de tener ese Match Music Argentina, y me acuerdo esas presentaciones que tenían cuando decías justamente en un nivel un poco más underground. Creo que el programa se llamaba Rock al Frente o algo así.
Uy, hoy justo fuimos.
Y me acuerdo de ese lado experimental, me acuerdo de algo que todavía está presente en la banda, desde, como decías hace un rato, con esta canción que creo que se llama Plata, sí. Mejor estilo Lelutier, haciéndose ahí sus capelazos, y también a nivel de letras, de versos o incluso canciones como No Me Ofendas en este álbum, en el que se juega muchísimo con las letras. Cuéntame un poco ese papel de la experimentación de la banda.
Qué bueno, y ese es el costado lúdico de Árbol, que siempre lo tuvo, que nunca lo perdimos, porque la verdad es que nosotros nos divertimos mucho haciendo lo que hacemos, y todo realmente empieza desde el juego. Eso es como que no cambia con el tiempo. Sí cambia la cosa de cómo uno encara por ahí más lo técnico o los sonidos. Lo que sí tiene este disco, a diferencia por ahí de otros que después hacíamos sobre grabaciones o por ahí tenían arreglos de cuerda, etcétera, este disco está todo muy tocado en vivo. Todo fue tocado y no hay como sobre grabaciones. O sea, es como... todo, quiero decir, no hay programaciones, ¿no? No hay nada programado, a pesar de que nos atrevemos bastante también a coquetear con el electrónico y todo, que en este disco hay como un guiño también bastante ochentoso, habrás podido ver, con los sonidos que jugamos, ¿no? Así sonido de batería Simmons, o de repente así con guitarras rítmicas. Nada, y así como, la verdad es que nos divertimos mucho y trabajamos mucho en el disco. Casi un año estuvimos preparándolo, porque empezamos en realidad fin de noviembre del año pasado y casi lo terminamos tardó un año en estar listo el disco. Y hay mucho de trabajo de cada uno y grupal, obviamente.
Por lo menos para mí el dinero es lo primero.
Por lo menos para mí el dinero es lo primero.
Por lo menos para mí el dinero es lo primero.
Por lo menos para mí el dinero es lo primero.
Plata, 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 quiero yo. Plata, 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 quiero yo.
Por lo menos para mí el dinero es lo primero. Por lo menos para mí el dinero es lo primero. Por lo menos para mí el dinero es lo primero. Por lo menos para mí el dinero es lo primero.
Quiero que mis bienes todo el tiempo estén en alza. Tener mil Rolls Royce y pesar oro en mi balanza. Mi Caddy de golf, tu mayordomo.
Martín, hace un rato nos hablabas de Gustavo Santaolalla, de la producción musical. Este último disco fue hecho íntegramente por ustedes. ¿Qué diferencias hay trabajar con un productor como Gustavo Santaolalla, tan pro y tan crack, por decirlo de alguna manera, y ya afrontar solos la producción de un álbum?
Y es un tema. Igual te cuento que nosotros, la verdad, que trabajar con Gustavo desde el 99, que grabamos el primer disco, que fue en Los Ángeles. Aparte, realmente arrancamos así a full, porque arrancamos grabándolo en Los Ángeles, en un estudio donde había grabado Pink Floyd, Madonna, que se llama Can-Am Studios. Después todo, o sea, todo era de primera increíble, y aprendimos mucho con Gustavo a lo largo de los discos, mucho, mucho, mucho. De hecho, bueno, un par de la banda, que son Pablito y Hernán, se dedican a eso paralelamente a la banda, a producir cosas. Pablito, entre otras cosas, produjo el famoso disco de Miranda, que bueno, que se hizo tan conocido, ¿no?, en distintos lugares, así Latinoamérica, y creo que hasta llegó a Europa y bueno, obviamente a México también. Entonces, nada, no sé qué te estaba diciendo.
Estamos hablando de Santaolalla.
Ah, tal cual. Entonces, eso, ahí retomé, se me había saltado la púa. Ese es el tema, ¿no? Haber trabajado tanto con Gustavo, realmente aprendimos un montón. Y esto se sumó a este trabajo grupal del que te estaba hablando, porque estuvimos en todo momento en el estudio los cuatro, inclusive en la mezcla, cosa que es como poco común, ¿viste? Que las mezclas para los grupos es como un momento realmente de mucha, mucha lupa y poner realmente foco, ¿no? Porque es donde es la pincelada final, digamos. Y estuvimos presentes en todas las etapas del disco. O sea que realmente fue a full producido por Árbol y realmente nos sentimos muy cómodos y muy bien.
Oye, quedándonos en este tema de la producción y más exactamente de la producción ajena, porque Árbol, ya me decías, bueno, que Pablo, también Hernán y un poco Sebas también estaban dándole un poco a la producción, incluso de álbumes de Tipitos, o incluso por ahí un artista con Santaolalla, que si no estoy mal se llamaba Flor. Sí. ¿Cómo enriquece esa producción, aparte de la banda, cómo ha enriquecido la banda también?
Y claro, porque de hecho muchas veces en producciones, bueno, la de Tipitos o otra que hizo Pablito, también siempre terminamos trabajando por ahí. Yo trabajaba ayudándolo con las baterías, o de repente Sebastián a veces le prestaba algún bajo. Hay como una cosa muy muy grupal, ¿no? Muy que compartimos mucho todo. Y en eso estamos cada vez más unidos, ¿no? Realmente nos sentimos absolutamente familia.
La nena monstruo se cayó del tobogán. Dice que fueron otros pibes del colegio. Juegan a ver quién la tira más alto. Y cuando cae nadie la quiere agarrar.
Martín, nos vemos obligados a preguntarte, pues, qué ha significado para la banda la salida de Eduardo Schmidt, que supimos que el año pasado dejó la agrupación.
Sí, y la verdad es que nada, nosotros siempre fuimos cinco integrantes y realmente la partida de Eduardo en su momento, porque aparte fue una decisión realmente de él, y fue como en poco tiempo, viste, que nos enteramos y que, bueno, él tomó la decisión y que se fue. Habrán pasado un mes y medio. Fue como dura en el momento, obviamente fue un bombazo. Lo tomamos, cada uno lo hizo introspección y vio a ver dónde estaba parado. Igual todo el tiempo, obviamente, nos mantuvimos comunicados y siempre nos estamos viendo. Y bueno, y lo fuimos lo fuimos llevando. Lo que sí recuerdo que apenas se fue Edu, nos metimos en la sala a preparar el disco. Medio como que paramos de tocar, nos metimos para adentro, ¿no? Nosotros en el estudio y a preparar canciones. O sea, ese duelo lo hicimos en forma de canciones y realmente nos hizo muy bien. Y bueno, después del año casi de estar encerrados, salimos a la luz con un disco nuevo. Y realmente eso nos hizo sanear mucho todo. La situación con Eduardo actual es que sabemos que está haciendo su proyecto solista. Y nada, de corazón esperamos que vaya todo bien para los dos. Y bueno, fue realmente una etapa importante de Árbol, pero el Árbol sigue. Y bueno, y estamos muy contentos con Hormigas, el nuevo disco.
Chica anorexia camina por la calle, lleva dos, lleva tres, cuatro días sin comer, río de voz y me largo a llorar. Tanta gente con hambre y vos dele vomitar. Chico orificio, orejas afiladas en la palma, un par de clavos y mil aros en la cara. Y va para el trabajo, y va para bailar. Chico musculoso, orete en la cabeza, yo me río de vos.
Claro, además para eso están esas raíces de tantos años y que esperamos se mantengan. Por ahí hace unos años estuvieron girando por México junto a Ataque 77, si no me equivoco. ¿Qué planes hay de presentar este Hormiga por fuera de Argentina? Porque hay que decir que en Argentina, no voy a decir que todo está ganado, pero gran parte está ganada. ¿Qué pasa con el resto de Latinoamérica y de pronto España?
Sí, mira, como ya te contaba brevemente, en noviembre está saliendo el disco en México y la idea es ir en enero, creo. Hay como una especie de festival de una radio y estábamos viendo la posibilidad de ir a tocar ahí en enero. Así que nada, esa es medio como la idea a nivel exterior. También, bueno, obviamente tenemos planeado ir a, bueno, Uruguay, Paraguay, que son lugares más cercanos que necesitamos realmente ir. Nada, estamos así como realmente con muchas ganas de tocar, de mostrar el material nuevo. Nunca fuimos al viejo continente, realmente hay muchas ganas de ir a mostrar nuestra música allá. Sabemos que sí hay gente que nos escucha, porque obviamente internet es así, ¿no? Queda tan pequeño el mundo. Y bueno, solo que nos tendríamos que hacer así de presencia física ahí, que no estaría nada mal tomarnos unas cañitas y un buen sándwich de jamón crudo.
Se aparece y viene como nada y me quita siempre las palabras, como ola rota en mar en calma, donde más me duele, donde falta.
Martín, quisiera hablarte sobre esa evolución musical a lo largo de los años. La trayectoria de Árbol es bastante larga y desde este jardín frenético hasta la actualidad, ¿cómo has visto esa evolución?
Y la verdad es que nosotros, hay una cosa que siempre como que resalto, todos resaltamos, es del constante cambio, ¿no? Todos escuchamos mucha música, realmente somos muy inquietos a la hora de la composición y de hacer cosas y de pensar cosas, y realmente hemos ido cambiando mucho, mucho, disco a disco, con los años, y en este disco creo que también se generó un cambio. Y bueno, estamos contentos. Es como medio como una forma de ser esta, ¿no? Que tenemos de estar constantemente cambiando, pero al mismo tiempo como con un hilo conductor, si se quiere, ¿no? Porque hay así como una cosa de musical, de estilo, que nosotros hoy en día, por ahí, después de tantos años de tocar, medio como que nos damos cuenta que lo tenemos, ¿no? Como una cosa que nosotros escuchamos y decimos, ah, bueno, estos somos nosotros. Y hay una cosa de identidad. Y bueno, nada, estamos realmente, te repito, muy, muy contentos con este disco, porque fue hecho después de mucho trabajo, un año, y estamos muy contentos, nos representa en este momento.
Trenes, camiones y tractores, tanta fuerza, tanta fuerza. Trenes, camiones y tractores, tanta fuerza, tanta fuerza. Trenes, camiones y tractores, tanta fuerza.
tanta fuerza, tanta fuerza. Me empuja, me empuja, me empuja.
Martín, una última pregunta. Hablabas hace un segundo de internet. Hablabas de que el mundo se estaba haciendo chico para nosotros. Quiero preguntarte por eso justamente, por ese fenómeno MySpace y también por el otro fenómeno a nivel piratería y crisis de la industria. ¿Eso cómo afecta a la banda? ¿Cómo ha afectado? Bueno, yo me supongo que hay un equilibrio de bien y de mal. ¿Cómo ha afectado eso para la banda?
Tal cual. Y sí, hay un equilibrio de bien y de mal. Te cuento un pequeño anécdota que ocurrió con el disco anterior, previo a la salida de Wow, era creo un mes y medio antes, no sabemos cómo, porque lo tenían amigos y todo, un demo en el cual era casi el disco, porque estaban casi todos los temas que iban a ir al disco y algunos extras, se filtró en internet. Entonces un mes y medio antes estaba el disco, obviamente grabado en nuestra sala, pero que tenía muy buena calidad de audio, en internet. Eso no sé si fue bueno o malo, tuvo su costado bueno y su costado malo, porque obviamente justo fue, aparte, el disco de la banda que hizo medio como explotar la banda, ¿no? No ocurrió eso, justo ese fue el disco por el cual la banda se hizo aún más conocida y bueno, es como el punto de inflexión. Y con respecto a internet, es eso, me parece que existe, uno interactúa con eso, uno está presente en esos lugares, con el tema de MySpace, que lo tenemos hace relativamente poco, así por inquietud del manager de Pablo, lo armó, lo fue armando de a poco, poniendo fotos, poniendo videos, poniendo música, y hoy en día es re importante, o sea, hasta, no sé, Madonna, que te diga, o tantos otros artistas tienen su sitio en MySpace, ¿no? Como tantos otros, o sea que me parece que es realmente una ventana al mundo. Cualquiera que está navegando por internet te puede ver, puede escuchar tu música, me parece buenísimo eso, buenísimo. El tema de cómo se legisla, bueno, eso es lo que se está viendo, a ver cómo hacer. Igual yo creo que suma, en realidad a la larga, en el balance general, me parece que suma.
Martín, una última pregunta que yo tenía para ti, en cuanto a los bateristas argentinos o bateristas en general, ¿cuál es tu favorito?
Y a mí me gusta mucha música. Lo que sí, a diferencia por ahí de mucha gente, nunca fui fan de uno. No tuve como uno que quería ser como tal o cual. Me gusta mucho, qué sé yo. Bueno, Erling de Catupecu me gusta mucho como toca. El Panza de Babasónicos me encanta como toca. Hay un grupo nuevo que se llama Alay, que prácticamente no es conocido, es super under, que toca una chica que también me encanta. Hay como de todo, la verdad que soy muy amplio en la música, y por sobre todas las cosas siempre rescato la musicalidad al virtuosismo. Me parece que la musicalidad es mejor, quiero decir, interpretar de esa forma el instrumento, sobre todo la batería, que es como es tan técnico también en algún punto, ¿no? Porque hay que mover tantas cosas, tantos, es como muchos instrumentos en uno. Entonces la musicalidad es lo que yo rescato.
Vale, pues es Martín Millán, es el baterista de Árbol. Martín, pues qué placer tenerte en el Latin Roll. Esperamos que no sea la última vez y estamos muy pendientes de todo lo que está haciendo la banda.
Buenísimo, y les quiero decir que www.arbol.com.ar es nuestra página recién renovada, con la temática del disco nuevo. Está buenísima, visítenla, arbol.com.ar. Y bueno, un saludo para Latin Roll y nos vemos muy pronto por ahí.
Latinroll.com.
Nosotros somos Árbol y este es un saludo muy grande para Latin Roll. Y les presento Ronca.
Ronca. Quiero dormirme un rato y no me dejas. No estás tan cerca, igual yo te escucho mal. Esos jadeos que gruñís me van de a poco a hacer explotar. Hago ruido y ni te moscas. Carraspeo poco más y parece que no escuchas. Y yo no dejo de escucharte roncar. Y me pregunto si en la casa será igual. Seguro vives solo. Ronca, como ronca. hacen dormir igual. A nadie más parece importar el hecho de que el tipo ronque cada vez más fuerte, ya no es normal. Parece día lo hiciera a propósito para molestar. Me parece que lo voy a matar o que me voy a largar a llorar. Ronca como ronca, como ronca, hijo de puta, parece fuera a morir. Si me dejaras dormir, me harías tan feliz. No me merezco sufrir, operarle la nariz. Le toco el hombro y le digo, señor, por favor, no pasa nada, y lo empujo, señor, por favor, los amarreo y al fin se despierta y digo, estás roncando. Y me contesta, ¿qué quieres que le haga? Y bueno, ¿qué va a hacer? Quizás no lo pueda cambiar o sufra algún tipo de enfermedad con la que deba cargar. Y en realidad está dormido y no es consciente de estar haciendo mal. El pobre tipo solo respira mal, pero yo respiro normal. ¿Y por qué me tengo que enterar de cómo respiras de anormal?